Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le agradezco su amable sintonía. En nuestra línea de hoy, en medio de las manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo, centramos la atención en lo que se vive en los campus universitarios de gran parte del país por las protestas en contra del conflicto en Gaza, cómo estas manifestaciones pacíficas en su mayoría han causado revuelo entre la comunidad universitaria, comunidad académica, entre la comunidad política y, por supuesto, entre las autoridades locales por su intervención dentro de estos campos. Además, revisaremos cómo van las manifestaciones por el Día del Trabajo, específicamente manifestaciones que han aprovechado este día para alzar la voz en contra de medidas antimigrantes. Para ampliar la conversación, necesitamos de su participación. Por favor, comuníquese con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, o a través del WhatsApp de Radio Bilingüe de Línea Abierta, el 559-835-9235, 559-835-9235. Y es que las protestas por la guerra en Gaza en decenas de universidades en Estados Unidos continúan para mostrar su rechazo a la política estadounidense hacia Israel, mientras crece la tensión por la controversia que ha causado la retórica sobre si dichas manifestaciones promueven el antisemitismo o simplemente son antibélicas. De hecho, se ha incluido a la figura de los estudiantes judíos que están también a favor de las manifestaciones por la paz, pero hay otros que también han participado en ciertas confrontaciones con los manifestantes. Escuche. Varios enfrentamientos estallaron el miércoles de madrugada en la Universidad de California en Los Ángeles, al margen del movimiento de protestas pro-palestinas que decenas de campus estadounidenses intentan contener. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo ya que a pedido del rector, sus agentes se desplegaron y se encuentran actualmente en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles para ayudar a restaurar el orden. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, cifró este miércoles en 282 los detenidos en las protestas universitarias dentro de dicha ciudad durante la jornada de ayer y aseguró que entre los manifestantes había agitadores externos. La Casa Blanca criticó hoy las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia en Nueva York al asegurar que la toma por parte de los estudiantes de un edificio del centro educativo no forma parte de una manifestación pacífica. Para hablar de esta situación, sobre esta efervescencia estudiantil, política, está con nosotros desde Washington José López Zamorano. José, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias, Gerardo, por invitarme.
José, pues estamos en estos momentos con estas manifestaciones en las universidades, luego de que también se firmó el paquete presupuestal para ayudar a Ucrania, a Israel, y en medio de campañas políticas que ya algunos están utilizando también estas protestas para ganar adeptos y eliminar contrarios. ¿Qué nos puedes dar como lectura de este panorama?
En efecto, Gerardo, es un panorama que potencialmente puede ser muy desastroso, especialmente para la administración del presidente Joe Biden. Como lo sabemos, ha existido en las últimas semanas y meses un debilitamiento en algunos de los que son los pilares más importantes para el presidente Biden. Específicamente, sabemos que hay un debilitamiento en el voto latino, lo cual podría ser desastroso para ellos en el estado de Arizona y en el estado de Nevada, dos de los seis estados que podrían definir la elección. También hay una erosión del apoyo afroamericano, del voto negro, en un estado como Georgia, otro de los estados importantes. Y de esa manera podemos agregar a esa lista a Michigan, donde sabemos, a partir de los datos arrojados por las primarias, que se dio un fuerte voto de castigo al presidente Biden, específicamente de la comunidad musulmana, por lo que se percibía como un cheque en blanco que le había otorgado la administración Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu para las acciones de represalia por el ataque del 7 de octubre de del grupo Hamas. Si hacemos una expansión de ese contexto a lo que está ocurriendo en las universidades, potencialmente es posible que este voto joven universitario, que sigue molesto por las políticas de Benjamín Netanyahu y por la percepción de que Estados Unidos en general no ha hecho lo suficiente para atajar el tipo de acciones de represalias indiscriminadas que está afectando desproporcionadamente a la población civil palestina, esto podría sumar a esta lista de problemas de la administración Biden el voto de los jóvenes universitarios, el voto de los sectores progresistas, y por eso vemos por parte de la administración Biden un esfuerzo muy decidido para tratar de marcar distancia frente a las acciones de Benjamín Netanyahu. Lo han hecho primero de manera discreta, diciendo que ellos no apoyarían, por ejemplo, en la represalia contra Irán, y vimos que la acción de Israel fue muy limitada. Está el señor secretario de Estado, Anthony Blinken, en este momento en la región, buscando establecer un cese al fuego de por lo menos 6 semanas de duración. Ya vimos la respuesta del señor Netanyahu, que no puede haber cese al fuego a menos que se resuelva el tema de la liberación de los rehenes pendientes. Por lo tanto, el presidente Biden tiene que caminar un cuidadoso acto de malabarismo político para, por una parte, reconocer que los jóvenes estudiantes que están en ese momento manifestándose para pedir muchas exigencias, y ahorita podemos hablar de ellas, para mostrar que entiende lo que están diciendo, entiende que están en lo razonable para poder presionar a instituciones y universidades que están apoyando a Israel, pero al mismo tiempo tiene que ser muy cuidadoso y no polarizar a los sectores musulmanes, sin cuyo voto muy probablemente va a perder el estado de Michigan, y si pierde Michigan, que solo ganó por 100,000 votos en las elecciones presidenciales de 2020, muy probablemente podría perder la elección. Así que el presidente está verdaderamente en el centro de una tormenta política perfecta. Hay mucha preocupación y se sigue con mucho cuidado dentro de la Casa Blanca, así lo han hecho saber funcionarios a varios medios informativos de Estados Unidos, por el desenlace de estos acontecimientos en las universidades. Y como bien decías, a río revuelto ya estamos viendo que el señor Donald Trump está acusando al presidente de estar con ambas partes, de estar en una de mantenerse en una posición ambigua sobre las manifestaciones, y francamente es un tema muy complejo, y si gustas podemos entrar a ver qué se pide en estas manifestaciones, porque se están pidiendo cosas que muy probablemente no se puedan cumplir en el corto plazo, y además hay un rechazo claro por parte de los dirigentes de las universidades a no tomar esas medidas, que incluyen especialmente tratar de desvincular las inversiones de los multibillonarios fideicomisos que tienen algunas de las universidades de Estados Unidos con donaciones o con empresas que tienen vínculos con Israel.
Sí, y esto también está poniendo en evidencia ciertos polos. Por un lado, el que mencionas de la Casa Blanca, que recalca que el presidente Biden apoya el derecho a la protesta pacífica, pero que está en contra de cualquier retórica violenta o amenaza de odio. Tenemos la de los republicanos, específicamente la de Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, quien tacha ya de antiamericano, ya lo está tachando prácticamente de nazistas a los jóvenes que se están manifestando, y esto está también ganando fuerza en medio de lo que también está en riesgo de Mike Johnson, que ya ves que por haber permitido que se votara por el paquete de ayuda, pues ahora ya lo quieren quitar.
En efecto, tienes toda la razón. Hay una gran tradición de activismo político en las universidades de Estados Unidos, tú lo sabes, Gerardo. El embrión fue, por supuesto, la movilización de 1964 en la Universidad de California en Berkeley para oponerse a la guerra de Vietnam y también para defender la importancia del movimiento de los derechos civiles. Y a partir de ese momento, en momentos muy importantes, episodios muy importantes de la historia de los Estados Unidos, ese activismo universitario ha renacido, es el caso de este momento. Por eso el presidente quiere ser muy cuidadoso, porque típicamente este voto universitario ha sido crucial para convertir muchos estados que estaban todavía, varios estados que estaban rojos, republicanos, como por ejemplo Virginia, Georgia, lo han convertido a la columna de los azules, básicamente por este gran voto joven universitario que no vota como el votante blanco rural, ¿no?, de baja educación formal, etcétera, y eso ha permitido al partido demócrata reposicionarse y ser mucho más competitivo electoralmente. Evidentemente la Casa Blanca y los demócratas no quieren perder a ese voto y tienen que, por una parte, sí, justificar la libertad de expresión, pero dentro de los límites legales, y por otra parte, que se entienda cuál es el suplicio que están viviendo en este momento los sectores palestinos. Por parte de los republicanos, básicamente tienen también un triunfo imposible, una misión imposible, porque el señor Mike Johnson, y ya escuchamos este día de Marjorie Taylor Greene, que va a apretar el gatillo para buscar su destitución. Creemos que en este caso, Gerardo, el señor Johnson va a ser rescatado definitivamente por los demócratas. Hay que tomar en cuenta que la posición de Marjorie Taylor Johnson no es mayoritaria ni siquiera entre los radicales. Entre los radicales de los radicales no es popular ese punto de vista. Se pueden contar con los dedos de una mano el apoyo que tiene, y por lo tanto los demócratas pueden darse el lujo de dar 5 o 6 votos de aquellos legisladores que tienen escaños seguros, que no están en disputa, para poderlo salvar. Y creo que el hecho de que el señor Johnson haya apoyado de una manera muy decidida la aprobación de las iniciativas de ley para la ayuda humanitaria y militar a Ucrania, a Israel, a Taiwán y a los países del Indo-Pacífico, obviamente habla de que está gobernando responsablemente y que más allá de las balas sueltas que existen al interior de su bancada, él va a gobernar de manera responsable, lo cual no quiere decir, por supuesto, que los republicanos no van a apoyar este momento para, pues de alguna manera, criticar a los demócratas por ligar las protestas de las universidades con los demócratas, porque en algunas de estas filas, lamentablemente, número uno, se ha violado la propiedad privada, se han roto aulas, etcétera, y en otros, algunos de los más radicales han lanzado consignas antisemitas. Yo creo que eso es inaceptable. Se entiende la pasión de los jóvenes, pero que caiga una movilización pacífica en favor de cualquier causa, que cae perfectamente dentro del amparo de la primera enmienda de la libertad de expresión de la Constitución, a pasar acciones racistas, discriminatorias, xenófobas, antisemitas, eso obviamente sale de lo que es aceptable, y por lo tanto van a tratar de aprovecharlo políticamente los republicanos.
Obviamente, José, la salida para el presidente sería la tregua, por ahora un cese al fuego allá en el Medio Oriente, pero mientras tanto, si se alarga esta situación, ni queremos pensar que se repita lo que ocurrió en aquella convención, precisamente mientras estaba la guerra de Vietnam, donde pues prácticamente arruinaron la convención demócrata, los estudiantes.
Sí, en efecto, las convenciones de la era moderna se han convertido en un espectáculo para la televisión. Qué bien que recuerdas esas convenciones, porque todavía había movilizaciones a puertas cerradas en los pasillos. De hecho, la verdadera convención, yo he cubierto casi todas las convenciones desde 1996, me parece que fue con Bill Clinton, la segunda, y yo he estado en todas ellas, y realmente la convención no es en el foro, es en los pasillos, ¿no? Porque ahí está la gente buscando los apoyos, etcétera. Pero en realidad las últimas versiones de esas convenciones son más bien un espectáculo con música, baile, ¿no? Que es básicamente para ungir al designado. Ya pasó aquella época en la cual evidentemente había votaciones y se tenían que hacer. Ahí históricamente me parece que en una se tuvieran que hacer 110 rondas de votación para elegir al candidato. Aquí ya está todo planchado, porque el sistema está diseñado precisamente para que el que gana un estado gane todos los delegados. Es casi imposible en este momento, bajo las nuevas reglas electorales que se definieron los demócratas y los republicanos, que alguien, un rebelde, gane, porque básicamente los delegados de cada estado están obligados a votar por el candidato que ganó en las primarias de ese estado. Por lo tanto, ese escenario es diferente. Sí, creo yo que hay un riesgo serio de que muchos de esos delegados que representan a sectores progresistas del Partido Demócrata, que son muy movilizados, muy elocuentes, muy activos, puedan echar, por lo menos no es necesariamente echar a perder, pero así opacar y deslucir la convención. Por eso el presidente Biden y el secretario de Estado les urge que haya la percepción de que el conflicto entre a una etapa de impas, que se pueda frenar los peores impulsos de Netanyahu y su gobierno derechista para atacar indiscriminadamente a la población civil o invadir Rafa, que sería la siguiente escala en esta ocupación que están haciendo, y que cambie su lógica, ¿no? Porque él dice que solo va a haber victoria cuando derrote a Hamas. No van a poder derrotar a Hamas nunca. Hamas es una idea, es una causa, y más probablemente cada palestino que pierde a un familiar o a un ser querido se está convirtiendo en este momento en un partidario del grupo Hamas. Se radicaliza precisamente por lo que está ocurriendo. Así que mientras no logre la Casa Blanca cambiar la lógica política de Netanyahu y su gobierno, de que nada va a detenerse hasta que se destruya Hamas, lo cual nunca va a ocurrir, pues básicamente es garantizar que estamos ante una guerra perpetua, ya sabemos lo que puede ocurrir, ya vimos el involucramiento de Irán, hay actores extrarregionales como China y Rusia que les encantaría que se convirtiera en un polvorín. Entonces, muy preocupante, definitivamente es un gran reto político interno, pero también geopolítico para la Casa Blanca.
José López Zamorano, pues un placer, como siempre, platicar contigo y seguiremos en contacto.
Muchas gracias, señor. Buenas tardes.
Él fue nuestro colaborador y amigo José López Zamorano desde Washington, D.C., aquí en Línea Abierta. Hagamos una pausa y regresando tenemos mucho más. Entabla contacto. Exprésate en Línea Abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea Abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa. Y tu palabra importa, comunícate con nosotros, por favor, para ser parte de la discusión, ser parte de la Línea Abierta. El teléfono para que puedas compartir tus opiniones es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Como ya adelantábamos, la situación en las universidades se pone cada vez más tensa. Ya platicamos un poco de las implicaciones políticas, pero sobre todo, ¿qué pasa en estos momentos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles? Para darnos detalles de lo que está pasando ahí luego de estos enfrentamientos y ahora arrestos y suspensión de clases también en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, está con nosotros el doctor Gaspar Rivera Salgado, quien es director de proyectos, director del Centro de Trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles y también del Centro de Estudios por México de esta misma casa de estudios. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Un placer estar contigo y con tu audiencia, Gerardo.
Doctor Gaspar Rivera, ¿cómo van las cosas en estos momentos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles?
Bueno, pues la tensión ha incrementado. Anoche incursionó un grupo de contraprotestantes organizados por grupos sionistas israelitas, aproximadamente 100 de ellos, pues tratando de desmantelar el campamento que tienen los estudiantes aquí en Royce Hall. Entraron muy agresivos, golpeando, tirando pepper spray. Entonces, tenemos un incremento de la policía esta mañana, se han cancelado clases y parece ser que la administración va a querer desmantelar el campamento. Sin embargo, pues hay una respuesta bastante fuerte de parte del staff y de los maestros de la UCLA que se están oponiendo a esto y están criticando duramente a la administración, porque de lo que se trata es proteger a los estudiantes y su derecho a protestar, y eso no ocurrió anoche. Los guardias de seguridad de la universidad y la policía no intervinieron ante esto. Entonces, pues ahí, en vez de aminorar la tensión, se está incrementando, y como digo, se acaba de cancelar clases, y estamos escuchando también las noticias de Nueva York, donde la policía incursionó en el campus de Columbia, alojando a los estudiantes que habían tomado un edificio académico. También hubo arrestos en City College, ahí cerca. 300 personas arrestadas nada más en Nueva York. Y a lo largo de Estados Unidos hay más de 30 universidades donde ha habido incursión policíaca y arrestos de estudiantes. Sin embargo, a mí me parece que los administradores no han aprendido de la historia de activismo estudiantil. Realmente la intervención policíaca no va a calmar ni va a desactivar esto, al contrario, va a alentar más las protestas, y es lo que está pasando. Aquí nuestros vecinos de la Universidad del Sur de California desmantelaron con la ayuda de policía el campamento y se volvió a instalar otra vez. Y ellos tuvieron que cancelar su graduación y ahora hay un boicoteo para las graduaciones más pequeñas. Entonces hay una discusión muy grande a nivel nacional acerca de la guerra que está ocurriendo en Gaza. Hay un pedido específico que las universidades ya no apoyen
y quiten su dinero para apoyar compañías que se están beneficiando por la guerra en Gaza. Entonces hay pedidos muy claros de parte de los estudiantes. En eso estamos, Gerardo, una semana, y hoy celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Entonces la gente aquí en Los Ángeles va a estar movilizándose comenzando a las 3 de la tarde y con tensiones en el campus.
Expertos académicos como usted y activistas hicieron recientemente un llamado urgente a las administraciones de las casas de estudios a dialogar con los estudiantes universitarios, tanto los que están pro-Palestina como los que están pro-Israel, para poner fin a estas manifestaciones o por lo menos a la tensión. ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento? Al parecer, no mucha.
No ha habido respuesta realmente clara de la administración. Bueno, ha sido, se ha negado a considerar esta demanda incluso. Pero, por ejemplo, una universidad, la Universidad de Brown, la manera en que desmanteló el campamento es que ellos acordaron poner el voto de la desinversión en su reunión de octubre de este año. Y los estudiantes estuvieron de acuerdo con eso y dejaron y abandonaron el campamento. Pero esa pregunta de qué hacer con las inversiones se va a poner a voto en las autoridades allá. Entonces yo creo que hay una historia también de presionar. Este tipo de demanda realmente requiere de mucho tiempo, de mucha lucha, y no es la única demanda. Los estudiantes en la Universidad de California están movilizados, por ejemplo, los estudiantes indocumentados, para que la universidad les pueda permitir trabajar y recibir dinero para que así se apoyen a financiar sus estudios. Y esa campaña la han hecho ya por un año. Al final se reconoció la demanda y la votaron incluso a favor, pero no la han implementado. Entonces yo creo que este tipo de cosas no va a obtener una respuesta inmediata porque pues hay todo un proceso burocrático. Pero sin embargo, a mí me parece que está teniendo ya un impacto político, ¿no? Un impacto político de poner este tema en el frente del debate político en California. Realmente estamos viendo la efervescencia y que esto no va a parar inmediatamente, va a seguir.
Ya para cerrar esta plática, por un lado estuvo los enfrentamientos del domingo justo en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, donde los bandos de pro-israelíes y pro-palestinas, pro-palestinos, pues prácticamente se enfrentaron y rompieron una reja que separaba a los manifestantes. Usted habló al respecto y dijo que pues era un acto de provocación, que había infiltrados. ¿Qué se ha podido definir después de estos eventos de violencia que no son propios, no son únicos pues en el campus de la Universidad de California, sino también en otras partes donde también se habla de infiltrados?
Lo que tenemos realmente claro en el campus de UCLA es que hay los contraprotestantes realmente están organizados y son grupos de fuera, ¿no? Eso queda claro. La organización que organizó esto, el Consejo Nacional Israelí, financió esto, tenían una campaña abierta para desmantelar esto, pusieron un escenario en el campus y trajeron a gente específicamente para provocar. Esto comenzó desde el domingo y ha terminado anoche realmente con una incursión violenta contra los estudiantes. Entonces a mí me parece que había que entender la narrativa, cómo se está narrando esto. Mucha gente habla de enfrentamientos. La verdad que los estudiantes no han usado la violencia, están muy disciplinados en cuanto al uso de la resistencia civil no violenta, pero han sido estos grupos de fuera que han venido a provocar la violencia y han logrado realmente ahora incrementar la tensión a tal grado que la policía ahora tiene su presencia aquí. Entonces, a mí me parece que esto es una táctica y les está dando resultado a los que apoyan al gobierno de Israel, también de tener el discurso de que la mayoría de los campamentos son antisemitas. A mí me parece que hay más que eso, ¿no? No sé hacia dónde va esto. Ojalá que no siga la represión policíaca con los estudiantes, porque eso, en vez de calmar los ánimos, va a aumentar la determinación de esos estudiantes de seguir adelante.
¿Cuál sería la opción, aparte del llamado al diálogo? ¿Cuál sería la recomendación para las autoridades estudiantiles y también para las autoridades locales en el manejo de estas protestas mientras se espera que se llegue a una tregua allá en el Medio Oriente?
Pues yo creo que las autoridades locales, la administración y las autoridades locales tienen el deber y el poder de determinar qué van a hacer. Ya me parece que el uso de la fuerza es algo muy instintivo, muy reflexivo, que no lleva a calmar las cosas. También pensemos a largo plazo, que hay que construir un diálogo de confianza donde se tienen que escuchar las diferentes partes. Y a mí me parece que escuchar a los estudiantes va a ser muy importante, y no calificarlos de ignorantes, no calificarlos de que no saben de lo que están hablando. Creo que hace falta que las autoridades tomen en serio a los estudiantes y realmente se comience un diálogo político. No vayamos a terminar en enfrentarnos y violentarnos los unos a los otros, porque eso sería desbaratar un proceso político de diálogo donde nos escuchemos. Y yo creo que ese es el papel de las universidades, ¿no? Tener estas conversaciones, estos debates fuertes, con el uso de la razón, de la lógica, de la historia, y no con la violencia. Y ojalá que podamos dar esa demostración en el futuro.
Sin duda alguna, doctor Gaspar Rivera Salgado, estaremos muy al pendiente del proceso que sigue en estas manifestaciones en torno al conflicto en Gaza. Le agradecemos mucho su participación aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias a ti, Gerardo, y a tu audiencia. Saludos.
El doctor Gaspar Rivera Salgado, director de proyectos, director del Centro de Trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles, también del Centro de Estudios por México, y habló aquí en Línea Abierta. Precisamente queremos escuchar a los estudiantes. Queremos conocer su posición ante esta serie de manifestaciones y movilizaciones. Y por eso están en Línea Abierta, lo cual agradecemos. Jessica, estudiante de doctorado de Estudios Americanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo México. Gracias, Jessica, por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme.
También está Ide Isabeles, quien es estudiante de la Universidad de California en Merced. Está ya en el cuarto año, está en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Ella está estudiando estudios críticos de raza y etnia. Ide, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Jessica, yo sé que estás en exámenes y estás con muchas cuestiones en tu cabeza, pero obviamente nos llama la atención que pese a que estás en proceso de graduación y de exámenes, pues también estás pendiente de lo que sucede en tu universidad. Platícanos qué se está presentando en la Universidad de Nuevo México, cómo lo están tomando en torno a las manifestaciones de los jóvenes allá en tu facultad.
Hola, pues sí, muy buenas tardes. Estoy hablando desde Albuquerque, Nuevo México, las tierras originarias de los pueblos Tigua y Pueblo, y actualmente estamos en el día 10 de un encampamento en la universidad, y el lunes, al séptimo día, hubo una manifestación donde fueron arrestados 16 estudiantes, alumnados y comunidad, y estamos ahorita haciendo una fuerte declaración a la presidenta Stokes, y nos estamos uniendo a un movimiento global. No nada más estamos, sé que mucha de la retórica ahorita está de que estamos abocando aquí en los Estados Unidos, pero la verdad es que este ya es un movimiento estudiantil global, ¿verdad? Y estamos teniendo demandas muy claras. Para empezar, queremos que la universidad y la presidenta declare públicamente y que pida un paro inmediato al genocidio que está pasando en Gaza. Y ya sabemos que el presidente actualmente no ha querido hacer ningún tipo de anuncio. Al contrario, se ha estado invirtiendo más dinero en las guerras, en la militar, ¿verdad?, en equipos para seguir armando el genocidio. Entonces, estamos pidiendo ahora que las universidades declaren públicamente y al favor de un alto al genocidio y un poder humanitario también. Queremos que revelen todo el dinero, que dónde están invirtiendo actualmente su dinero, y que quiten todas las inversiones que están apoyando a Israel. Aquí en Albuquerque y particularmente en Nuevo México, es donde el sur de Nuevo México es donde hacen y prueban muchos de los misiles que también están combatiendo y que están llegando a la comunidad palestina en Gaza y en Palestina. Entonces, sabemos que las luchas son muy interconectadas. Y por último, queremos que todo el dinero que se ha invertido se quite completamente, ¿verdad? Entonces, que declaren un apoyo para que termine el genocidio, que revelen dónde está yendo todo el dinero y que quiten todas las inversiones que están pasando.
Muy bien, Jessica. Vamos a hacer una pausa. No te vayas, Jessica. Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos la conversación para conocer las demandas, la situación, la opinión también de los jóvenes que también están participando en estas protestas. Aquí, en Línea Abierta. Regresamos.
Salgo cada amanecer y parece que está todo mal. Sería tan absurdo hablar de cosas que no cambiarán. Largas caminatas doy cada día para trabajar. Pese a todo yo estoy bien, pero luego se me va a pasar. Uso el mismo pantalón y la misma cara desde ayer. Callo sin una razón, solamente para complacer. ¿Quién me puede asegurar que me dices toda la verdad? No me des la misma mano con la que no me dejas ganar. Me mueren a palos, me pegan por la espalda, me mueren a palos y ya no hace falta que me den.
Continuamos en Línea Abierta con esta cobertura especial de lo que ocurre en las universidades de los Estados Unidos en torno a estas manifestaciones, en torno a estas protestas por el conflicto que se vive en el Medio Oriente, el conflicto en Gaza. Y para ampliar la conversación, lo cual agradecemos, nos acompaña Jessica, estudiante de doctorado de la Universidad de Nuevo México desde Albuquerque, y también está Ide Isabeles, quien es estudiante de la Universidad de California en Merced. Está ya en el cuarto año de sus estudios críticos de raza y etnia. Y es que algunos estudiantes de la Universidad de California en Merced se han unido también a las manifestaciones de todo el país para exigir a las universidades que desinviertan en empresas que apoyan a Israel en la guerra en curso en la Franja de Gaza. Ide, vamos contigo ahora. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las manifestaciones, las movilizaciones en tu campus en la Universidad de California en Merced?
Sí, hola. Pues los estudiantes de nuestro campus han demostrado su apoyo por Palestina en muchas maneras, y eso incluye acciones como protestas, talleres sobre la historia de Palestina, una campaña de redacción de cartas a los regentes de la UC, urgiendo a nuestro gobierno estudiantil que apruebe resoluciones declarando solidaridad con Palestina y presurizando a los regentes de la UC a desinvertir de empresas cómplices en genocidio. Y ahorita otra forma muy importante en que estamos demostrando nuestro apoyo es en asistiendo a las reuniones de regentes de la UC. Y los regentes de la UC tienen el poder de desinvertir. Han habido varias reuniones de regentes y la próxima será aquí en UC Merced. Va a ser del 14 hasta el 16 de mayo y necesitamos lo más apoyo posible, y también invitamos a todo el Valle Central a venir y apoyar nuestros esfuerzos.
Gracias, Ide. Te pregunto, Jessica, y también me gustaría conocer tu opinión, Ide, acerca de lo que han criticado ciertos grupos, tanto políticos como también algunos miembros de la academia, que tachan a estas manifestaciones como de revoltosas, de vandálicas, y que lo único que están haciendo es fortalecer al grupo Hamás e intensificar el conflicto. ¿Cómo respondes, Jessica, ante estas críticas?
Pues primero, antes que nada, quisiera aclarar que este genocidio no empezó el 7 de octubre, empezó hace 75 años con la primera invasión de Palestina. Entonces, no podemos criticar cómo la gente palestina está respondiendo a un genocidio, a un constante desplazamiento, ¿verdad? Y sabemos que esta conexión es muy, muy conectada con también lo que hemos vivido los mexicanos, con las fronteras y con la militarización que constantemente tenemos. Así que al torno, así como nosotros como estudiantes, ninguna protesta nunca jamás será una protesta efectiva, nunca jamás será algo bonito y brilloso, porque nunca va a agarrar la atención de todos. Pero eso que dicen que somos agitadores, o gente que viene afuera de las universidades. Eso no es el enfoque en el cual me quiero basar el día de hoy. Entonces, lo que hemos estado haciendo es protestar pacíficamente. El encampamiento nos ha estado vigilando la policía, nos ha estado tormentando a cada 3 horas, nos está despertando, nos está quitando nuestras casas de acampar, nos han quitado nuestras cobijas, nos hemos enfermado, de verdad, queriendo hacer estos tipos de demandas. También nos han hecho los salones y los edificios a los cuales hemos querido, ¿verdad?, agarrar ese level of escalation, más visibilidad. Esos daños que dicen que hemos estado haciendo no se comparan, ¿verdad?, con los daños que la policía nos está haciendo como nosotros como estudiantes, cuando nos están arrestando, cuando nos están poniendo cargo, pero más allá no se compara con nada de lo que actualmente la gente de Palestina está pasando ahorita con el genocidio y con los misiles que les están constantemente pasando a la fuerza de Israel.
Gracias, Jessica. ¿Y tú cómo respondes también a las críticas que catalogan a estas manifestaciones, a estas protestas de antisemitas? Es decir, comparando incluso al propio Netanyahu, los ha acusado a ustedes como estudiantes en protesta, como cuando estaban apoyando a los grupos nazis en el movimiento de Hitler, en ese entonces en la Alemania nazi. Pues, ¿cómo respondes a esas asociaciones tan drásticas que está manifestando Netanyahu, pero también ya políticos republicanos?
Sí, pues quiero aclarar que, y esto es algo que todos nosotros decimos constantemente, que nosotros condenamos y estamos en contra del antisemitismo. Y este movimiento no se trata de la religión, sino de humanidad, y se trata de ser antigenocidio. Nosotros ayudamos, apoyamos a Palestina porque estamos en contra de la limpieza étnica de la gente de Palestina.
Tenemos a un radioescucha que quiere emitir su comentario. Es Uciel desde Yakima, Washington. Adelante, Uciel, te escuchamos.
Adelante, Uciel, te escuchamos. Gracias por la oportunidad. Dice que estoy contento y feliz de escuchar a estos jóvenes valientes. Ya era hora que levantaran la voz. Tienen todo mi apoyo y ojalá se unieran muchos padres de familia a apoyar a estos jóvenes valientes. Ya era tiempo que levantaran la voz porque lo que está luchando es algo humano. Yo estaba triste al pensar que a veces que todos los jóvenes no piensan bien, que todos son violentos. Admiro esa valentía de todavía hay juventud buena, sana, con valores, principios, porque realmente su lucha es válida. Y yo como padre tengo 4 hijos. Estaría orgulloso si un hijo mío estuviera levantando la voz y decir ya basta la violencia. Las guerras nunca han sido buenas. Es para matar, destruir, y que no nos usen. Este gobierno está usando toda la apoyando guerras inútiles. Todo ese dinero que mandan para estando este país tan necesitado de dinero, estamos en una crisis, y ese dinero que van apoyando guerras inútiles. Realmente, mi comentario es ese. Estoy orando por estos jóvenes.
Muy bien, Uciel, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, precisamente aunado a lo que nos menciona Uciel, está por otra parte otros estudiantes que están como un poquito frustrados porque como tú, Jessica, que estás en exámenes, pues han tenido que cancelar clases, muchas ceremonias de graduación también han tenido que posponerse y eso para algunos pues es una dificultad que no esperaban y por eso se están molestando porque ya quieren acabar clases, ya no quieren saber más de la universidad y ahora tienen este problema encima. ¿Cómo le explicas a esos jóvenes, compañeros tuyos, que se están quejando por estas manifestaciones, Jessica?
Claro que sí. Primero, antes que nada, pues les pediría que se tentaran el corazón y que miraran más allá de lo que estamos viviendo actualmente. Como comentaste, estoy en medio de mis finales. Les voy a acabar mi primer año estudiando el doctorado, pero es algo que, aunque se me haga más difícil, ¿verdad?, porque tenemos que seguir apoyando y seguir estando en solidaridad, nunca lo cambiaría y volvería a hacerlo, aunque se me haga más difícil otra vez y otra vez, porque al tentarte el corazón, parar o no tener una celebración, no tener a que se nos hagan los exámenes más difícil o incluso que nos cambien de persona a que nuestros exámenes ahora estén en línea, nunca jamás se va a comparar con lo que está pasando la gente en Palestina, que no tienen dónde comer, que ya no tienen sus hogares, que no tienen dónde dormir, que están pasando frío, que se están muriendo del frío, que se están muriendo del calor, que se tienten el corazón, por favor, y miren más allá de lo que están viviendo actualmente ellos mismos, y que miren y que piensen y que se pongan en sus posiciones, y más allá de muchas de las personas que han perdido familiares aquí mismo en los Estados Unidos y globalmente. Esto que está pasando no debería de, este genocidio que está pasando no debería de estar pasando, y lo podemos parar con que los Estados Unidos y con que Israel pare de fundar las guerras actualmente. Entonces, esto es algo que vamos a sacrificar por un poco tiempo para algo que se movilice por muchos años y por que sea más corrido, ¿verdad? Y sabemos que estas protestas que estamos actualizando tienen un historial que viene desde la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y que tiene mucho historial y mucho poder, que hemos podido como estudiantes y como diferentes miembros de la comunidad abogar y salir a apoyar contra las guerras, y como dijo el compañero que acaba de hablar, y podemos seguir invirtiendo en cosas más importantes aquí en los Estados Unidos para de veras apoyar a nuestra comunidad.
Gracias, Jessica. Y de lo que ha caracterizado también las manifestaciones en la Universidad de California en Merced, aunque han sido más pequeñas, es que han buscado algunas alternativas pacíficas, enviando cartas, manifestándose, pero siempre guardando la calma, digamos. ¿Cómo entonces tú también respondes ante la frustración de algunos alumnos, algunos compañeros, de que dicen, bueno, pero se está retrasando todo el proceso, yo ya me iba a graduar, y ahora también en algunas universidades hay la amenaza de que van a ser suspendidos los que estén participando en estas manifestaciones? ¿Tú en qué posición estás en caso de que te lleguen a advertir de que si sigues protestando, te van a suspender de tus clases?
Sí, pues primero yo sí les insistiría a estudiantes que reconozcan su privilegio y que usen esas posiciones de privilegio para luchar pues por lo que es correcto. Yo creo que esto es más grande que las que clases y que finales y más grandes que las ceremonias de graduación o eventos así. Yo respondo por las amenazas de ser suspendida. Pues diciendo que yo no voy a parar porque yo sé que esto es muy importante y esto es la cosa correcta que hacer, y yo no me voy a quedar callada en momentos donde mi voz pues vale mucho y tiene mucho poder.
Jessica, gracias por estar con nosotros. Jessica, estudiante de doctorado en la Universidad de Nuevo México desde Albuquerque. La despedimos también porque tiene que continuar con sus estudios, preparándose para sus exámenes, además de manifestarse contra la guerra en Gaza. Jessica, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y también a Ide Isabeles, quien es estudiante de la Universidad de California en Merced, de Estudios Críticos de Raza y Etnia en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Adiós.
Tenemos que hacer una pausa porque fíjense que hoy también, que es día de manifestaciones y detenciones, pues como saben ustedes, es el Día del Trabajo. Y en medio de lo que está ocurriendo por las celebraciones o conmemoraciones del Día del Trabajo, trabajadores, activistas y otras personas de todo el mundo han tomado las calles ya para conmemorar el 1 de mayo, con protestas contra el aumento de precios y llamados a obtener mayores derechos laborales, pero también los sentimientos a favor de los palestinos han estado presentes. Vamos a una pausa y regresando vamos a revisar cómo también estas movilizaciones por el 1 de mayo han servido de escenario, de vía, para alzar la voz en pro de los inmigrantes. De esto y más después de la pausa.
Entabla contacto. Exprésate en línea abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos en línea abierta con el tema de las protestas por el conflicto en Gaza, pero también con la conmemoración del Día de Trabajo hoy, primero de mayo. Pero antes vamos con esta otro comentario de Baudelio, quien está en Hanford, California. Adelante, Baudelio, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Es triste y es lamentable lo que está pasando en nuestra nación, en las universidades. Primeramente, yo soy pro Israel. Yo creo que Israel tiene el derecho de existir como nación. Es en primer lugar, y el apoyo de Estados Unidos también a Israel. Pero lo que está pasando aquí en Estados Unidos, estamos de acuerdo que protesten, saquen sus desacuerdos, pero ya cuando brincan la línea, estos jóvenes, como lo que está pasando en Nueva York, estos jóvenes tienen que pagar con la justicia, ¿me entiendes? Porque eso es injusto, es inhumano, todo lo que está pasando, ya se pasaron como decimos, ya se brincaron la barda. Lo que pasó acá en USLA también, le quitaron la bandera americana, ponen la de Hamas allá de Palestina, eso no es aceptable. Y gracias a esos jóvenes valientes que la quitaron y pusieron la americana, ¿me entiendes? Tenemos que pararnos por lo correcto y defender esta nación. Yo tengo un hijo universitario también, ya va a graduar en diciembre, pero mi hijo jamás ha participado en protestas y jamás va a participar, porque les hemos enseñado principios de que para poder exigir los derechos hay que cumplir con las responsabilidades, y cuando cumplimos con responsabilidades tenemos todos, estamos satisfechos. Pero ahorita la humanidad está corrompida, andan exigiendo sus derechos y a veces usan la violencia como pretexto, y eso es inaceptable aquí en nuestra nación. Gracias por escucharme y por permitirme participar en este radio.
No, gracias a ti, Baudelio, por tu comentario. También está Ernesto desde Bakersfield, California. Adelante, Ernesto.
Sí, buenas tardes.
Te escuchamos.
Bueno, yo felicito a todos los estudiantes que están levantando en contra de la violencia. La violencia nunca ha sido buena. Lo más triste de esto es de que Estados Unidos, según entre comillas, es el paladín de la democracia y está aplastando las protestas. Eso no debe de ser para, según un país como este, que anda llevando la democracia con balas y todo, y ahora que está demostrando la verdadera, ¿cómo le diré? Aquí es cuando tiene que aplicar la verdadera democracia. La gente tiene que está haciendo sus convocatorias y en paz, nomás que hay gente que entra ahí a violentar, pero los estudiantes son muy inteligentes y saben lo que están haciendo. Ellos son los mejor estudiados. Gracias.
Muchas gracias por tu comentario. También está, gracias Ernesto, también está Roberto desde Bakersfield, también Bakersfield, California. Adelante, Roberto.
Sí, muy buenas tardes.
Te escuchamos.
Pues yo los escucho y yo no sé si yo a veces me pongo a pensar, los gobernadores, los presidentes, piensan que uno los elige para que hagan todas estas cosas y no. En todo el mundo uno los elige para que miren el mejor y el bienestar de toda la humanidad, no para andarse peleando ni para construir armas. Yo no sé qué piensan, para qué los pusimos. Los pusimos para que nos cuiden, nos protejan, no para que se anden peleando unos contra otros. Eso no debería de existir en el mundo.
Definitivamente, Roberto. Muchas gracias también por participar en Línea Abierta. Y vamos a revisar entonces qué está pasando con estas manifestaciones en este primero de mayo, que varias organizaciones han aprovechado la fecha para alzar la voz en contra de medidas antimigrantes que se están implementando o están por implementarse en distintos estados del país. Nos trasladamos hasta Atlanta, Georgia, donde se encuentra la directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, quienes fueron los convocantes a una manifestación esta mañana a las afueras del Capitolio del estado de Georgia en la capital, Atlanta. Están protestando contra la ley 1105, la cual está a la espera de la firma del gobernador Brian Kemp. Adelina, gracias por tomar la llamada.
No, gracias a ustedes, Gerardo.
Adelina, ¿cómo les fue en la protesta hoy?
Pues bueno, bien, bien en el sentido de la participación de diferentes organizaciones, casi alrededor de 32 a 35 organizaciones estuvieron presentes, parte de nuestra comunidad vino. Pero lo más importante, y quiero pues actualizar, es que el gobernador firmó alrededor de mediodía esta propuesta que se convierte en ley, que es la HB 1105, y que entrará en efecto en aproximadamente 2 meses, 1.5 meses. Y pues bueno, parte de las demandas para el día de hoy fue protestar en contra de estas propuestas, pero lo más grave para nosotros el día de hoy es que siendo 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, bueno, se atrevan a firmar, ¿no? A terminar de su plan con estas propuestas, Gerard.
A promulgar esta ley. Entonces podemos confirmar que ya el gobernador Brian Kemp firma esta propuesta de ley, la 1105, la cual básicamente presiona a los alguaciles, pues, de cada condado a firmar acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional para establecer el programa 287G, el cual permite identificar a indocumentados en las cárceles. Pero había otra preocupación por parte de esta ley, Adelina, con respecto al perfil racial y al tiempo de retención que permite esta medida de indocumentados.
Así es, ¿verdad? Una de las primeras preocupaciones que tenemos es que a partir de que se empiece a implementar esta ley, lo que significa es la autorización de las policías de nueva cuenta para realizar el perfil racial. Y lo que nosotros analizamos es que no importa si tienes documentos o no los tienes, ¿no? Eres latino, eres tienes cara de inmigrante o eres refugiado o alguna comunidad de color, pues significa que potencialmente pueda ser arrestado. Entonces, esta lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de muchos años, y la otra parte también es la detención prolongada. Es decir, que si una persona ya se encuentra en custodia bajo los sheriffs en cualquier condado, significa que deben de tener 48 horas extras de detención, lo que está en potencial violación al due process o lo que se conoce como el debido procedimiento. Entonces, y que eso finalmente viene a ser una violación a la Constitución. Entonces, estaremos al pendiente de todo esto para ver si es podemos realizar alguna demanda, ¿no? A partir de la implementación de esta ley del HB-05, Gerardo.
Que cabe recordar que esta medida se redactó y se estableció en el Congreso a raíz del asesinato de la estudiante de la Universidad de Athens a manos, supuestamente, por un inmigrante indocumentado. Pero ahora, Adelina, que ya se firma esta ley, ustedes tenían planeado más movilizaciones mañana y el viernes. ¿Qué va a pasar con estas movilizaciones? ¿Van a continuar o cambia la estrategia?
No, de ninguna manera. Al contrario, lo que queremos es que aumenten. Pero para el día de mañana ya teníamos planeado que vamos a realizar esta caminata de alrededor de unos 25 minutos a la casa del gobernador, precisamente para pues condenar, ¿no?, la firma de esta de la HB-1105. Entonces ahí estaremos, vamos a iniciar a las 11 de la mañana, pensando que estaremos alrededor de las 11:30 de la mañana, y el evento durará quizás una hora, hora y media, según la participación, ¿verdad?, de nuestra comunidad, y de a partir de ahí pues regresaremos, ¿no? Estas son como empezando un poquito, ¿no?, a generar esa participación que pareciera ser que las comunidades y todos nosotros quedamos aletargados en los últimos 3 años, y creemos que no es posible permanecer en silencio y que por el otro lado nos estén dando de palo, o sea, no más.
Adelina, ¿cómo amortiguar ahora que se da a conocer la firma de esta ley y que sabemos que se va a poner en práctica a partir del 1 de julio? ¿Cómo amortiguar el riesgo de pánico entre la comunidad migrante, el rumor y la desinformación por parte de ciertos medios de comunicación que han buscado el sensacionalismo? ¿Cómo amortiguar ese riesgo para que la comunidad migrante decida o cambiarse de estado o simplemente no salir? Que exista ese pánico que inmoviliza pues a la población.
Sí, bueno, eso es algo que en gran medida pues no lo podemos evitar, pero creemos que la mejor manera de combatir el miedo, el pánico, tiene que ser generado a partir de la información y la educación. Por eso el día viernes iniciaremos esta presencia en tiendas, supermercados, donde se pueda platicar con la comunidad acerca de esta ley y cómo protegerse, o cuáles son también los derechos que tenemos como individuos con documentos y sin documentos al respecto. pero bueno, pues el trabajo se tiene que hacer al ground, ¿verdad? En el piso, con la gente, yendo a las comunidades, tratar de pasar la mayor cantidad de información. Nosotros creemos que lo más importante es crear como una resistencia entre nuestras comunidades para poder, pues poder levantar, ¿verdad? Porque pues una organización o 20 organizaciones no podemos hacer mucho si es que la comunidad no viene con nosotros, y creemos que esta ley pues impactará, y es importante que nos organicemos, que nos eduquemos y que sepamos exactamente qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué es violación, y reportar estas violaciones para la potencial litigación.
Siento en tu voz, Adelina, pues obviamente cansancio, pero no desánimo, y mucho menos quedarse de brazos cruzados. Qué pena, como tú bien mencionas, en este Día del Trabajo, donde se celebran los derechos de los trabajadores y también la oportunidad para manifestar quejas económicas o exigencias políticas, que tengamos que reconocer la firma de este documento, de esta ley, por parte del gobernador. ¿Qué día eligió para firmar esta ley antimigrante, Adelina?
Así es una pena, pero más que pena es todo un insulto a la comunidad trabajadora, y que no solamente en Georgia aporta, ¿verdad?, la economía del lugar, ¿cierto? Aporta en diferentes niveles, en diferentes industrias, y es insultante. Lo que vemos es que no le importan los inmigrantes, no le importan los derechos humanos, los derechos civiles. Lo que les importa es posicionarse políticamente y crear de nuestra comunidad un chivo expiatorio para sus campañas políticas.
Adelina Nichols, estaremos muy pendientes de estas movilizaciones, de las posibles acciones jurídicas para tratar de frenar esta medida, que se suma a la ya firmada por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, que es una copia básicamente de la 1105, y ahora se está por discutir en el Congreso de Alabama una medida muy similar. Obviamente esto es a nivel nacional y por lo tanto le daremos seguimiento. Adelina, muchas gracias por tomar la llamada.
No, muchas gracias a ustedes, y pues solo recordar, Gerardo, por último, si me permites, que son ya 15 estados que tienen este tipo de propuestas, y nosotros decimos que debe haber un movimiento nacional, y es importante que estados empecemos a poder platicar y conversar en las próximas estrategias de lucha contra todas estas leyes.
Por supuesto, Adelina, gracias por ese mensaje. Ella es Adelina Nichols, directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos. Después de esta manifestación que se dio esta mañana, se conoce que el gobernador Brian Kemp firma la ley HB 1105, ley antimigrante en Georgia. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Agradezco a ustedes su atención. Yo soy Gerardo Guzmán. Le invito a que conozca, visite, explore nuestro nuevo portal en radiobilingüe.org. A ver qué le parece, si aceptan comentarios y críticas, ¿por qué no? Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.